Muy bien, buenas tardes. Pues a esta tarde, con la ayuda del Señor, Julen está por ahí pasando notas. Son notas muy sencillas, siempre digo lo mismo, no. Solamente es para que podáis seguir la predicación y si alguien quiere anotar alguna cosita, pues que tengáis donde hacerlo. Esta tarde, con la ayuda del Señor, quisiera compartir con vosotros acerca de una actitud cristiana que yo necesito mucho, que creo que mi familia, que nadie se enfade, necesitamos mucho. Y creo que también nosotros como iglesia y cada persona y cada cristiano necesita mucho. Esta tarde me gustaría hablar con vosotros acerca del contentamiento. Si entra la diapositiva, pues eso es. Acerca del contentamiento. Entonces, si queréis acompañarme, por favor, a Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Son unos versículos muy conocidos. Filipenses 4, versículo 10. Unos versículos muy conocidos. Dice así, Filipenses 4, 10. Pablo, cuando escribe estos versículos, está en una casa alquilada preso. Eso nos lo cuenta Hechos, capítulo 28. Desde allí escribe al menos 5 epístolas. Y una de esas epístolas que él escribe es la epístola a los filipenses. Se las da a Tíquico y a Epafras. Y a Onésimo va con ellos también parte del viaje. Y ellos se van recorriendo pues todo lo que sería la parte este de Europa, desde Italia hacia Turquía, ¿vale? Y Grecia. Y van recorriendo ahí iglesias y van repartiendo las cartas que Pablo ha escrito. Y una de esas cartas es filipenses. Y dentro de esa situación, entonces Pablo escribe a los filipenses estas palabras. Dice versículo 10, perdón, 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo está, vamos a decirlo así, prisionero, aunque no está en la cárcel, pero está prisionero, y entonces los filipenses habían mandado una ofrenda, se entiende por esas palabras, ¿verdad? Que le habían mandado algo que era bueno para él. Dice, en gran manera me gocé el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, les había dado con algo, probablemente económico, a lo mejor alimentos, no sé, algo le habían traído a través de alguno de los filipenses, le habían hecho llegar hasta Roma, donde él estaba, esta ofrenda. Y entonces Pablo le dice en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, es decir, no es que me falten cosas. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este versículo que tanto hemos dicho, ¿verdad? Y que de tanto ánimo hemos sido tantas y tantas veces, y tantas veces hemos recordado y hemos dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso me da ánimo, eso me da esperanza, eso me da fuerzas. Fantástico que lo usemos en toda situación, pero el contexto en el cual se escribió fue en medio del contentamiento. Pablo dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación. Cuando tengo y cuando no tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, he aprendido a contentarme cuando tengo mucho y cuando tengo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo que él es Superman y que todo lo puede y que tiene superfuerza o algo así, sino dentro del contexto del contentamiento. Él les está enseñando a los filipenses a que, igual que él tiene contentamiento, ellos deben aprender a contentarse en todo y que eso está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento es, yo creo, algo difícil, porque en primer lugar, nunca estamos satisfechos con nada, ¿verdad? Siempre queremos más. Parece que me iba a comprar aquella tele de 40 pulgadas y que tenía, no sé, que era de la última tecnología, tal, no sé, y cuando vas 2 semanas después a Carrefour ves otra tele que es de 50 pulgadas con el, no sé, pantalla curva y con el black, no me acuerdo cómo se llama eso, yo no estoy muy puesto en eso, pero en tecnología esa, pero dices, oh, yo era feliz con mi tele, pero ya no soy feliz, ¿no? Los que os gustan los aparatitos y eso, ¿vale? Pues tenías que comprarte el último iPad, pero ahora ya ha salido otro que tiene no sé cuántos núcleos y ahora ya no el iPad, el iPod y el no sé qué, y ya los de cerito y parecía que ya eres feliz con lo que te habías comprado, pero necesitas otro para ser feliz, porque ya la cosa ha cambiado y ya no es ver, y no sé, hasta con los niños, ¿verdad? De repente están todo el tiempo pidiéndote un juguete, y papá, quiero esa peonza o quiero eso tal, porque si no, y luego ¿dónde acaba? Acaba en la caja de los juguetes, al fondo de todo, ¿verdad? Por tiempo, y de repente, después no sé cuánto tiempo, onda, pero si tenías aquí, ni se acuerdan que lo tenías. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Nunca nos saciamos. Diría que es en el libro de Job, no estoy seguro del versículo, ayudadme si lo recordáis, que dice que el ojo nunca se sacia. ¿Verdad? Nunca. ¿Es en Job, verdad, Wilde? El ojo, estoy parafraseando el versículo porque no me acuerdo exactamente, pero que nunca nos cansamos. Es decir, cuando tú ves algo, cuando tú comes algo, cuando ves, es como aquello de que haces una comilona impresionante, ¿no? No puedo más, has comido a las 2 de la tarde y has comido, ¡guau, no voy a comer en 3 semanas! ¿No? Y a las 2 horas dices, ¿qué hay para cenar? ¿No? Es así, ¿no? Nunca nos saciamos con nada, ¿no? Lo mismo ocurre, pues no sé, es aquello que vas en el coche. Yo recuerdo cuando salió la Wii, ¿no? Y mi hija me pedía la Wii. ¡Sí, papá, yo quiero la Wii! Pues queremos y yo no te pediré nada más. Y solo vamos a jugar media hora al día. Y ahora la Wii la hemos desconectado, la tenemos en una caja porque ha llegado la Xbox 360, que ya se está quedando vieja. Cuando vamos a game, ya Will Julen ya no lo pide, pero se mira a otras consolas. ¿Vale? Nunca tenemos bastante. Nunca tenemos suficiente. Y nos parece que nada es suficiente en todos los aspectos de la vida. Y cuando tenga esto, entonces seré feliz. Y cuando alcance lo otro, seré feliz. Tampoco el mundo lo pone fácil, ¿verdad? Porque cambia su estereotipo de qué es lo que necesitas para ser feliz. El mundo te lo dice a través de su propaganda, a través de los anuncios, a través de la tele, a través de los diarios, a través de las noticias. Te está diciendo todo el tiempo lo que tú necesitas para ser feliz. Pero es que eso cambia cada 5 minutos. Y no solamente cada 5 minutos, es que también cambia dependiendo del país donde estés, cambia también dependiendo de la edad que tengas, cambia también dependiendo... Y nunca encuentras aquello que si tuvieras, ¿eh? Como la búsqueda del Santo Grial, esto que hacían de los templarios, ¿no? Que pues nunca acabamos de encontrar aquello que si lo tengo, seré feliz. Porque lo que debo aprender no es a conseguir algo para obtener la felicidad, sino a contentarme con lo que tengo. A ser feliz en la situación que Dios ha permitido para nuestra vida. Entonces, la primera cosa para ver en esta tarde tiene que ver con... ¿Qué es el contentamiento? ¿Qué es el contentamiento? Es lo primero que me gustaría que tuviéramos presente o que consideráramos. Bueno, necesariamente no es estar siempre riéndonos, ¿eh? No es estar siempre de broma, no es estar siempre con la sonrisa en los labios. Esto, de hecho, podría ser, en algunas ocasiones, un signo externo de lo que es un contentamiento real, ¿verdad? Pero necesariamente no tiene que ser que todo el día estemos riéndonos y tal, ¿no? Una persona puede aprender contentamiento sin estar todo el día riéndose de todo y no necesitamos estar siempre así. Pero contentamiento tiene que ver con saber que somos lo que somos, que estamos donde estamos y que tenemos lo que tenemos, perdón, porque Dios así lo quiere. Que somos lo que somos, que estamos donde estamos y que tenemos lo que tenemos, porque Dios así lo quiere. Así pues, el contentamiento está directamente ligado con la voluntad de Dios. El contentamiento está directamente ligado con el plan de Dios para mi vida y para la tuya. ¿Sabéis que procuro diferenciar, y siempre os lo he comentado de esta forma, lo he compartido con vosotros de esta forma, entre el plan de Dios y la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la misma para ti que para mí. La voluntad de Dios es que seamos salvos. ¿Sí? La voluntad de Dios es que vivamos vidas santificadas, ¿sí? Igual para ti que para mí. La voluntad de Dios es que lea su palabra, la voluntad de Dios es que ore, la voluntad de Dios es que testifique, la voluntad, ¿verdad? La voluntad de Dios es la misma para ti que para mí. Pero cuando yo permanezco en la voluntad de Dios, entonces Dios revela su plan para mí solo. Unos para mí, otros para ti, otros para ti, otros para ti. Cuando tú en el plan de Dios estás, eres o tienes lo que sea que tengas, si estás en el plan de Dios para tu vida, puedes estar contentado, puedes estar satisfecho, puedes estar estable, puedes estar feliz. Tengas lo que tengas, seas como seas, estés donde estés, puedes vivir feliz si estás realmente en el plan de Dios para tu vida. Y esto que casi es la conclusión del mensaje, ¿verdad? Esto debería haber puesto al final, ¿eh? Pero tiene mucho que ver también con la definición de qué es el contentamiento. Como digo, La manifestación externa de eso debería ser gozo. La manifestación externa de estar seguro de que estás en el plan de Dios para tu vida, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, debería ser gozo, debería ser alegría. Pero necesariamente no todo el día tenemos que estar jiji jaja, todo el tiempo riéndonos. Pero el contentamiento tiene que ver directamente con el plan de Dios para mi vida. Y yo no alcanzo, o no voy a ver el plan de Dios para mi vida si no estoy primero en la voluntad de Dios, que es para cada uno de nosotros, o para todos nosotros. ¿Sí? Muy bien, así pues, la segunda cosa, rápidamente, el descontentamiento, es decir, lo opuesto, es de Satanás. No es una actitud cristiana. Cantamos nosotros en la escuela dominical el corito ese que dice deja la queja, ¿lo sabéis, verdad? Deja la queja. La segunda estrofa dice contentamiento es lo opuesto. ¿Lo opuesto de qué? Vamos a la primera estrofa y dice deja la queja es venenosa, deja la queja es nada provechosa, el murmurar y criticar, el mal humor y mal hablar. Es decir, el contentamiento es lo opuesto a lo que acabamos de decir y a muchas otras cosas seguramente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de descontentamiento estamos hablando de la queja, estamos hablando de murmurar, estamos hablando de criticar, estamos hablando de esa sensación de nunca estar satisfecho con lo que tienes. ¿Recordáis al Señor diciendo sí, Padre, porque así te agradó? Eso es contentamiento. Es vivir la situación que vivamos, estar donde estemos y poder decir, sí, Padre, porque así te agrada. ¿Tengo? Está bien. ¿No tengo? Está bien. ¿Recordáis a Elías en el arroyo de Querid? ¿Veis alguna queja de su parte? Yo hubiera estado quejándome todo el rato. Señor, ¿aquí en el arroyo para qué? Yo quiero ir a predicar a Samaria, no quiero estar aquí en el arroyo esperando a ver si baja agua o no baja agua. Luego el Señor entonces le envía a Sarepta. Señor, no he tenido bastante ya en Querid y aprender allí, de estar tranquilo y hasta que el agua se ha terminado, tú me has tenido allí. Ahora me mandas a Sarepta, ¿le ves quejas en algún momento? Si hubiera estado yo, seguramente me hubiera estado quejando. Porque a veces nos quejamos hasta que yo he estudiado para sacar un 9 y solamente he sacado un 7. Ya nos estamos quejando por eso, hombre, no. Y no quiero dar la sensación de que contentamiento tiene que ver con que te dé igual todo. Debemos procurar mejorar en todo lo que podamos. Debemos procurar hacer las cosas lo mejor que puedes, sin duda. Pero luego, estate contento con el resultado que viene. Si estás en el plan de Dios, debes estar tranquilo, debes estar contento. Como digo, el descontentamiento es de Satanás. Mira, vamos a leer, por favor, si queréis unir conmigo a Isaías 14. Isaías 14. Vamos a leer bastantes versículos esta tarde. Isaías 14. Versículo 12, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12, dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué fue expulsado Lucero, hijo de la mañana, del cielo? Fue por su falta de contentamiento. No estaba satisfecho con la posición que tenía. Yo quiero ser como Dios. Quiero subir al trono de Dios. Quiero igualarme a Dios. Quiero ser yo a quien rindan todos adoración. No tengo bastante con lo que tengo. Al parecer, si fuéramos al pasaje, creo que es en Ezequiel, ¿verdad?, que se le describe con un poco más de detalle, sabemos que era, parece probablemente, ¿verdad?, que era la cabeza de toda la jerarquía angelical, que tenía, su aspecto era hermoso, que podía además cantar, parece como en armonía incluso, ¿no?, y podía emitir diferentes sonidos, y era un ángel especial. No había otro como él, pero no tenía bastante. Es aquello de que tengo este coche pero no es suficiente, quiero otro más grande, ¿no? El descontentamiento fue su orgullo, quiso ser igual a Dios, pero fue su falta de decir, estoy satisfecho con lo que soy, estoy satisfecho con lo que tengo, estoy satisfecho por donde estoy, fue su falta de ese contentamiento lo que hizo que tuviera orgullo y quisiera ser igual que Dios. Y entonces fue cuando Dios lo expulsó de cielo. Fue la falta de contentamiento lo que provocó que Satanás, en este caso Lucero de la mañana, fuera, fuera del cielo. Expulsado de los cielos. Y en Génesis 3, del 1 al 6, ¿qué tenemos ahí? Vamos a buscarlo. Pero ya lo sabéis lo que tenemos, ¿no? Génesis 3. ¿De qué está hablando? De Adán y Eva, ¿no? Génesis 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Seguro? ¿Seguro que estás contenta con lo que tienes? Ah, yo sé que tienes todo el huerto del Edén para ti, pero ¿seguro que tenéis suficiente con eso? ¿No quieres probar este árbol? Es que mira, si comes este árbol, seréis más que humanos, seréis más que hombres, más que mujeres. Seréis como Dios. Y serán abiertos vuestros ojos. ¿Seguro que tienes bastante con lo que Dios te ha dado? Y el pecado en el mundo entra por la falta de contentamiento. Porque Satanás puso en el corazón de la mujer y después de Adán el hecho de decir: va, queremos un poquito más. No tenemos bastante con pasear cada día con Dios por el huerto. No tenemos bastante con la comunión que tenemos con Dios. No tenemos bastante con este jardín del Edén. No tenemos bastante con todos los árboles del huerto. Toda la comida que hay allí es solo para nosotros. No tenemos bastante con disfrutar de todo lo que Dios ha creado solo para nosotros. Queremos un poco más. No estamos contentos. Y esa falta de descontentamiento fue lo que introdujo el pecado en el corazón de Eva, en el corazón de Adán, y después en toda la raza humana. Y finalmente, hasta en Mateo 4, vamos ahí, Mateo 4, vemos a Satanás relacionado con la falta de contentamiento, con lo que, no sé si existe la palabra, yo he venido a llamar descontentamiento. Capítulo 4 de Mateo nos está hablando de la tentación del Señor Jesús. No la vamos a leer entera, pero recordáis que el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y allí estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y viene Satanás y le dice: ¿seguro que quieres pasar por todo esto? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena que no comas en tanto tiempo? Dile a estas piedras que se conviertan en pan y come, ¿no? ¿Merece la pena que vayas a la cruz y mueras por la humanidad? ¿No has visto cómo son? Mira, si te postras, yo te daré todo esto. Precisamente está queriendo poner una semilla de descontentamiento en el corazón del Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabemos que no pecó, que le reprendió y que Satanás al final se fue. Pero el descontentamiento, la parte de la queja, el murmurar, el no estar feliz, el no estar satisfecho, el siempre querer aún más, eso es de Satanás. No es de Dios. Y digo, hay una parte en la cual nosotros queremos hacer las cosas, debemos querer hacer las cosas lo mejor posible, ¿eh? No estoy diciendo que todo nos tiene que dar igual. Pero cuando nosotros al final, sin quererlo, pero estamos diciendo al Señor: Señor, esto no es suficiente para mí, entonces estamos pecando. Entonces estamos haciendo algo que no está bien. Entonces, vayamos en tercer lugar. Hablábamos antes de que el contentamiento tiene que ver con saber que donde estamos, saber que lo que tenemos y saber que lo que somos es el plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Entonces aquí se nos abren como tres áreas diferentes. En primer lugar, contentamiento en las circunstancias, es decir, ¿dónde estamos? Contentamiento en las circunstancias, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Vamos a Hechos 16, por favor. Este también es un ejemplo que seguro que recordaréis enseguida. Hechos capítulo 16. Casi que vamos a leer desde el versículo 6, saltaremos algunos versículos, obviamente no vamos a leer todo el capítulo, pero solamente para que entremos en contexto. Hechos 16:6, ahí están Pablo y Silas en medio del segundo viaje misionero, y dice: y atravesando Frigia, perdón, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Es decir, Pablo está en medio de su segundo viaje misionero y quiere tomar un rumbo hacia el norte. El Señor no se lo permite, en la zona de Turquía, hacia arriba, lo que sería por encima de Turquía. Y el Señor no lo permite. Quiere hablar, quiere ir hacia otro sitio, el Señor tampoco se lo permite. Finalmente tiene una visión, es decir, él ve claramente como un varón macedónico le está pidiendo: ven, ayúdanos. Y Pablo dice: esto es de Dios, tenemos que coger, ir a... no tengo otro camino, he querido hacer otras cosas, el Señor no me lo ha permitido, he querido ir a otros lugares, Dios no quiere, he querido tomar otro rumbo, el Señor no me deja, al punto que me ha dicho Pablo que no, que por aquí no es. Mira, para que lo tengas clarísimo donde tienes que ir, te mando una visión de un varón de Macedonia, macedónico, que te dice: ven a nosotros. O sea, más claro Pablo no lo puedes tener. ¿Dónde tienes que ir, Pablo? A Macedonia. No había oportunidad para otra cosa. Pablo había intentado otras cosas y el Señor no le dejaba. Entonces cogen un barco, cruzan el Bósforo, se plantan allí en Macedonia, llegan a Filipos, empiezan a predicar, se convierte Lidia, ¿os recordáis? Y después hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, que está todo el día detrás de ellos, y al final Pablo se cansa, la reprende, el demonio que tenía adentro sale, y cuando sale ya no puede adivinar, ya no puede ganar dinero para sus jefes, ¿lo recordáis? Y entonces a partir de ahí van a por Pablo y Silas, los cogen, ¿y qué hacen con ellos? Los meten en la cárcel. Ven conmigo, por favor, el versículo 23 del mismo capítulo. 22. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. No, no solo que les metieron en la cárcel, esto es previo. Cogieron varas, supongo que finas, que son de esas que... ¡Tas, tas! Y les dejaron un montón de latigazos en la espalda con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, debía haber, pues, como... Podía haber traído una foto, lo siento. Como no es... ¿Habéis ido a intimidar? ¿Y sabéis que saliendo del... ¿De qué? Del castillo misterioso, me parece que es algo así... ¡Hay un cepo! Mi hijo tiene alguna foto ahí en el cepo, Y era que te metían la cabeza y las manos, cerraban la madera por arriba y te ataban las manos aquí y no te podías mover, ¿lo recuerdas? ¿Sabes lo que estoy hablando? Lo mismo, pero con los pies. Porque dice que aseguraron sus pies en el cepo, es decir, no con las manos, sino con los pies. ¿Vale? Y supongo que tenían las manos encima de la madera también atadas aquí y los pies asegurados en el cepo. No es una postura muy cómoda, además les habían dado latigazos anteriormente. ¿Sí? Más o menos podéis imaginar en qué postura estaban, cómo estaban toda la noche en el calabozo de más adentro, en el que tenía más humedad, en el que tenía más ratas, en el que no tenía nada de luz, en lo más profundo. Y ellos están diciendo: Señor, tú no has mandado aquí. Yo no quería venir aquí. Yo quería ir a Bitinia, yo quería ir a Frigia, yo quería predicar aquí, yo quería allí, y has sido tú, Señor, el que has dicho: no, tienes que venir aquí, tienes que ir a Macedonia. Señor, hemos cumplido tu voluntad, hemos entrado por Filipos, lo primero que hemos hecho ha sido ponernos a predicar, y hemos estado predicando todo el rato, no hemos hecho nada fuera de tu voluntad. Todo ha sido el plan que tú tenías para nosotros, y nos metes en la cárcel. ¿Qué hemos hecho para estar aquí? Pero como ellos saben que el plan de Dios para su vida en esos momentos... ¿Qué es ese? Os dice un poco más adelante, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Si yo hubiera sido Silas, Pablo hubiera tenido que cantar solo. Yo estaría quejándome, ¿no? Pero como Pablo y Silas sabían que el sitio, contentamiento en las circunstancias, que el sitio... donde tenían que estar era ese, que no había vuelta de hoja, no había duda de que Dios les había conducido allí, a ese lugar. Como ese era el sitio que tenían que estar en ese momento de su vida, ellos cantan a Dios y oran. Y eso es contentamiento. Aún en las peores circunstancias, ser capaz de adorar a Dios, de dar gracias a Dios, a pesar de que ha sido Dios, sin duda, el que te ha llevado a esa situación. Y siempre, diferencio, ¿verdad? Es el ejemplo del banco y las pistolas, siempre, de que no has sido tú el que te has sentido solo en un problema. No era el caso. Pablo y Silas no se habían metido ellos solos en un problema, ¿verdad? Sino que es Dios que los había conducido a esa situación. En ocasiones nosotros nos encontramos en la cárcel, metafóricamente hablando, porque nos hemos metido nosotros solos. ¿verdad? Porque hemos cometido un error, porque ese error nos ha llevado a un problema, porque ese problema ha hecho que estemos en una situación fatal. Pero aún de eso el Señor puede ayudarte, sin duda. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que debemos encontrar contentamiento cuando sabemos que estamos en el plan de Dios. Era el caso. Ellos estaban en el plan de Dios. No había duda. El Señor les había cerrado todas las puertas y solamente había dejado una abierta, y muy grande, por cierto, mostrada con una visión de qué es lo que tenían que hacer. Y ellos hacen ni más ni menos que el plan de Dios. Y el plan de Dios es que ellos se encuentren, ¿dónde? En la cárcel, con la espalda horadada por los azotes de los soldados, y en el calabozo más profundo, y en el cepo. Y allí cantan y oran. ¿Podríamos nosotros hacer eso? ¿Llegaríamos nosotros al punto de dar gracias a Dios aún cuando el Señor permite que lleguemos a la cárcel con la espalda llena de latigazos y estemos en el cepo? ¿Aún en las circunstancias más penosas? ¿Aún en el momento más doloroso? ¿Daríamos nosotros gracias a Dios? Señor, gracias porque me has conducido hasta esta situación. Otra vez, que sea el Señor quien te conduce. Que no seamos nosotros los que por nuestra mala cabeza tomamos malas decisiones y eso nos mete en la cárcel, metafóricamente hablando. Sino que el Señor ha permitido, por lo que sea, que estés en esa situación. ¿Daríamos nosotros las gracias a Dios? Pablo y Silas no solo dan gracias. Cantan, dice que todo el mundo lo podía oír. Cantan y oran, y todos los presos lo hacen, y por cierto. ¿Cuál es la respuesta de Dios al contentamiento de Pablo y Silas? Es un terremoto. Si sigue leyendo el pasaje un poco más adelante, Dios provoca un terremoto que hace que todas las celdas se abran y que ellos puedan salir. También el cepo se abrió, supongo, ¿verdad? Y que ellos puedan salir, y entonces el carcelero quiere matarse y dice, no, no, no te mates. Un momento, estamos todos aquí. Otra cosa que Dios hizo, milagrosa. ¿Cuántos presos, teniendo la puerta abierta, no salen corriendo? Y se quedan todos en su celda y no escapa ninguno, ¿verdad? No te vayas, no, no, no te mates, porque el carcelero prefería matarse a que le matara a los soldados. Era su responsabilidad. Los soldados romanos pagaban con su vida si un prisionero se les escapaba, ¿vale? Si lo recordáis un poco más adelante en el libro de los Hechos, muchos piensan en matar a los prisioneros del barco donde Pablo va que naufraga. ¿Por qué? Porque si se hubieran escapado aquellos prisioneros, los soldados romanos hubieran tenido que dar cuenta con su propia vida. Y piensan en matarlos, mejor que los maten a ellos. Y el centurión, que se llamaba Julio, les dice, no, no, no. No, no vamos a hacerlo, pero si no les hubieran matado a todos los prisioneros, ¿vale? Este carcelero se quiere matar para que los soldados no le maten a él o para que la justicia después no le mate a él. Pero otro milagro que el Señor hace. No, 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 aquí no se ha escapado nadie, me parece asombroso. Que nadie se escapara después de tener la celda abierta, que todos podían salir, ¿verdad? Pero allí no escapa nadie. Se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y como ellos lo ven claramente que lo está cumpliendo el plan de Dios, entonces pueden decir, pueden cantar. Pueden dar gracias a Dios. Me pregunto cuántos de nosotros haríamos como Pablo y Silas en la misma situación y diríamos, gracias Señor por haberme conducido hasta esta circunstancia. No solamente en cuanto, bueno, tenemos ahí el pasaje, no solamente en cuanto a las circunstancias, también con lo que cada uno de nosotros somos. Vamos a 2 Corintios, de nuevo un pasaje muy conocido, 2 Corintios 12, y también hablando del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12. Un pasaje muy conocido desde el versículo 6. O desde el 5, casi mejor. 2 Corintios 12, 5. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, Pablo había recibido una gran revelación. En los versículos anteriores nos dice que había sido transportado, dice, no sé si personalmente o ha sido solo mi espíritu o ha sido también mi cuerpo, dice, pero yo he ido al cielo. Lo dice en los versículos anteriores, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si fuera del cuerpo no lo sé, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y allí he recibido una revelación tremenda de parte de Dios. Y entonces el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones, es decir, de todo lo que Dios me ha dado cuando me ha llevado al cielo, no me exaltase desmedidamente, básicamente, para que no me volviera un orgulloso, para que no pensara que yo soy el mejor hombre del mundo y el único con el que Dios se comunica y que Dios me ha dado todo esto, para que yo no me vuelva un orgulloso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos qué es este aguijón. Apuntamos a que probablemente era un problema en la vista, ¿no? En otros pasajes nos hace pensar que probablemente Pablo tenía algún problema en la vista, en los ojos, algo que le hacía estar incómodo todo el tiempo, que le hacía estar mal, que le hacía no ver bien, que... Y él pide al Señor, Señor, algunos relacionan eso también con el episodio en Hechos cuando Pablo se convierte. Recordáis que dice que no veía al principio y aquella luz cegadora, ¿verdad? Y que le cayeron como unas escamas de los ojos, ¿os recordáis eso, verdad? Y entonces algunos relacionan que desde ese momento no pudo ver bien. Y el Señor dice, Señor, quítame esto. Que me es un problema grande, me es una incomodidad. Quítame. Y cuando Pablo dice que oró tres veces, no me imagino a mí, yo que Pablo que oro el lunes, el martes y el miércoles. Yo me lo imagino que oró tres periodos grandes, es decir, que estuvo durante un tiempo orando y viendo que el Señor no daba respuesta, entonces lo dejó, que volvió otra vez durante un tiempo grande o intenso a orar y lo volvió a dejar, y una tercera vez hizo lo mismo y lo volvió a dejar. Eso me imagino yo, no que oró pues por la mañana, por la tarde y por la noche simplemente, sino que fue un periodo, que fueron periodos largos de oración, y que el Señor le decía, no te voy a dar lo que me pides, bástate mi gracia, no te voy a cambiar, eres como eres, tienes esta enfermedad, la quiero, o quiero que la tengas para mi gloria. Y eso tiene que ver con cómo somos nosotros. A lo mejor tú no tienes un problema en los ojos, pero tienes otro problema, ¿no? Y somos como somos. Y a algunos nos duele aquí, a otros nos duele allí, otros tenemos esa dificultad, otros no podemos hacer esto, otros nos estamos haciendo mayores, otros tenemos una enfermedad determinada. Y Pablo, en medio de todo esto, se mira a sí mismo, se mira como es él, y dice, me gozo en mis debilidades. Una cosa es tener un problema que no podemos solucionar, ¿verdad? Y nosotros diríamos, si no lo puedo solucionar, lo tengo que sufrir, ¿no? Diríamos nosotros. Si no puedo solucionar un problema, pues me aguanto y lo sufro y para adelante, ¿no? Pero Pablo dice, si no lo puedo solucionar, me gozo. ¿Lo has visto? Lo leo otra vez. Versículo 10. Por lo cual, por amor en Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ves que es un paso más? Porque tal vez hemos, en algún momento, conseguido no quejarnos, pero una cosa es no quejarse, otra cosa es dar gracias, otra cosa es gozarse, porque tengo esto, porque me pasa esto, porque soy así. El tema es, otra vez, estar seguros que estamos en el plan de Dios. Y cuando el Señor le dice a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, Pablo entiende, esto es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere para mí en estos momentos. Si Dios quiere que yo me encuentre así en estos momentos y que tenga esta incomodidad, repito, no es si era la vista o era otra cosa, pero que yo tenga este problema, que tenga este aguijón en la carne, pues es el plan de Dios, amén. Es el plan de Dios, no tengo nada más que decir. Pero seguramente, como mucho, yo alcanzaría a decir, Señor, pues no me voy a quejar. Es lo que hay, ¿no? Lo voy a sufrir. Pero Pablo va 100 kilómetros más lejos que yo y dice, me gozo en mis debilidades. ¿Puedes tú, delante del Señor, con aquello que te achaca, con aquello que te molesta, de tu propio carácter, de cómo tú eres, de lo que tienes, de lo que sufres, de tus enfermedades, de tus... ¿Puedes decir, Señor, gracias, me gozo en lo que me has dado? Esa es la idea. No sé si alcanzamos, pero esa es la idea. Que aún, y repito, se trata de estar en el plan de Dios, no de que hemos buscado algo nosotros que nos está haciendo daño y es nuestra culpa, sino estás en el plan de Dios, Dios ha permitido para tu vida, para mi vida, debemos no solamente soportarlo, sino que debemos dar gracias, debemos gozarlo. Eso es contentamiento, ser capaz aún de gozarse en las debilidades, en lo que yo soy. Y de nuevo, no estoy hablando de aspectos negativos. Pues mira, yo tengo muy mal carácter, así que como yo soy así, esto está en el plan de Dios. No, hombre, no. No estoy hablando de eso. Hay que cada día buscar ser más semejante al Señor Jesús. Y las cosas malas de nuestro viejo hombre, quitarlas de nuestra vida. Estoy hablando de aquellas cosas que permanecen en nosotros dentro del plan de Dios. Obviamente no es el plan de Dios que yo tenga un mal carácter. No es el plan de Dios que yo, ¿verdad? El plan de Dios, a lo mejor para mi vida, ha sido que yo, no sé, pase por esta enfermedad o me ocurra esta cosa, o que sea de determinada forma, o no pueda hacer esto, o tenga esta limitación. Ese es el plan de Dios. Pero debo estar seguro que si estoy en el plan de Dios, debo no solamente aguantar, sino que debo gozar de aquello que Dios me ha dado, que a priori puede parecer para mí un problema, una debilidad. Así pues, el contentamiento del creyente en las circunstancias, el contentamiento del creyente en lo que es, y el contentamiento del creyente con lo que tenemos. Por no volver al pasaje de Filipenses capítulo 4, vamos a 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6, un poquito más para allá. 1 de Timoteo 6. Desde el versículo 6 también, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahora nos va a poner un ejemplo. Pablo le pone un ejemplo a Timoteo y le dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento con lo que tenemos. Es los ejemplos que ponía yo al principio, de los niños que te piden esto y que no quieren nada más y que es todo lo que desean en toda su vida, y a los 5 minutos ya lo que les hemos comprado ya se queda ahí guardado en un cajón y luego ya siempre queremos más, ¿no? Debemos estar contentos con lo que Dios ha provisto. Y de nuevo, no se trata de cruzarnos de brazos y no buscar mejorar en ningún sentido. No se trata de no hacer nada. No, mira, yo no tengo trabajo, pero es lo que Dios ha provisto para este momento, así que no voy a hacer nada y el Señor ya proveerá. No estoy hablando de eso. No estoy hablando, como dije antes, de que todo en la vida nos dé igual. No, no, no. Pero estoy diciendo que si yo tengo el coche que tengo, debo estar contento porque Dios lo ha provisto, y yo estoy seguro que Dios lo ha provisto. Ese fue el plan de Dios para nosotros. Y te podría contar por qué fue el plan de Dios, ¿vale? Y estoy seguro que si Dios ha provisto el piso que tenemos, sé que fue el plan de Dios. Y estás satisfecho con eso. Y claro que hubiera querido 2 lavabos, y más ahora que Esther está grande y no sale el lavabo nunca y tal. ¿Vale? Claro que hubiera querido 2 baños en mi casa y una habitación más para no tener que montarme el despacho en un rincón en mi habitación. He tenido que quitar un armario para poder montarme una mesa con el ordenador. Pues me gustaría tener 4 habitaciones por lo menos. Me hubiera gustado tener una piscina, ¿verdad? A veces veo al vecino aquí, ¿verdad? Cuando llegamos aquí el vecino no estaba, pero después nos poníamos ahí todos en la ventana mirando cómo los vecinos iban montando la casa. Claro que me hubiera gustado tener la casa del vecino, lo hay que pagarla, te digo una cosa, pero claro, ¿verdad? Pero estoy contento de lo que Dios ha provisto. Entonces, tengas lo que tengas, en tus esfuerzos, en tus posibilidades, en el plan de Dios, debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Si es poco, es poco. Si es mucho, es mucho. Como dice Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13, que hemos leído antes, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Entonces, sea lo que sea, si es el plan de Dios para ese momento, debemos aprender a estar contentados. Y claro, uno no quiere hablar muy alto, ¿verdad? Porque igual de repente, pues, empiezo a perder cosas, empiezo a no tener nada y me encuentro en una situación fatal. Y entonces digo, bueno, pues ahora te tienes que aplicar tus palabras, ¿no? Yo no lo quiero hablar muy alto, pero así debería ser. Que sepamos estar contentados con lo que Dios ha provisto. Y otra vez digo, y no estoy diciendo que simplemente te tires debajo de un árbol como Elías, te metas debajo de un enebro y digas, bueno, aquí a pasar el rato, ¿no? Aquí, bueno, él realmente dijo, quiero morirme, ¿no? Pero, Señor, mátame. Dijo, pero que tú digas, da igual, pues me quedo aquí y no hago nada por encontrar un trabajo, no hago nada. No, no estoy diciendo eso, aún más. El Señor dice, que no trabaja, que no coma. O sea, se trata de que busquemos trabajo, se trata de que proveamos para nuestra familia, se trata de que busquemos lo mejor, pero se trata sobre todo de que estemos en el plan de Dios. Y que cuando Dios provee y te da aquello que tú estés seguro que estás en el plan de Dios, estés contentado, satisfecho. Que no sea nuestro carácter, que nuestro carácter no fluctúe en función de lo que tenemos o lo que no tenemos. Que seamos personas, creyentes, estables. Porque yo el mismo gozo que le veo a Pablo cuando va predicando por las iglesias, se lo veo también cuando está metido en la cárcel. Entonces, él consiguió tener ese carácter estable como cristiano porque aprendió el contentamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también. Y precisamente a eso vamos. Punto número 4. El contentamiento se aprende. El contentamiento no es algo que de repente un día no tienes y al día siguiente ya lo tienes todo. El contentamiento es un proceso. El contentamiento se aprende. Mira, vuelve conmigo a Filipenses 4 otra vez. El pasaje con el cual iniciamos. Filipenses 4. Versículo 11. Filipenses 4, 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues sé, ¿qué dice? Aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué dice? He enseñado. El contentamiento se aprende. ¿Qué debemos aprender? Pues algunas cosas que he anotado, probablemente se puede añadir alguna más, o tú puedes encontrar algo que yo no he visto, pero lo primero que debemos aprender para alcanzar contentamiento, para vivir contentados, para vivir satisfechos delante de Dios, es aprender a dar gracias en cada situación, ¿verdad? Tenemos versículos a montón, 1 Corintios 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿verdad? Entonces debemos aprender a dar gracias en todo. Es imposible, literalmente imposible, estar descontento y agradecido a la vez. Imposible, ¿eh? Tú imagínate que es tu cumpleaños y que entonces yo voy y te traigo un regalo horrible, ¿vale? Y te doy el regalo y tú dices, ¡hombre, muchas gracias! ¡Mentira! ¡No estás agradecido! ¡No te gusta! ¿Verdad? Lo dices por cortesía, está bien, ¿eh? Pero no te ha gustado. No puedes estar a la vez desagradecido, perdón, no puedes estar a la vez feliz por aquello que Dios te ha dado y descontento. O estás una cosa o estás otra. Cuando yo te di ese regalo horrible, tú puedes estar pues descontento con el regalo. Dices, hombre, esto no es lo que yo te había pedido, esto no me gusta, esto no te has enterado de nada. Si tengo tres como este ya y no me gusta ninguno, ¿no? ¿No? ¿Eh? Eso a los maridos a veces nos cuesta, ¿eh? El tema. Bueno, y entonces te dicen gracias, pero en el fondo ese gracias es un tema totalmente de circunstancia, porque no es que muchas gracias que me... Hombre, no es eso. Es bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, te agradezco que has hecho el esfuerzo del regalo, te agradezco que has pensado en mí, pero realmente el regalo no me gusta. Si cultivamos un espíritu de agradecimiento genuino, real, no podemos tener descontentamiento. Si aprendemos a dar gracias en todo, no podemos tener descontentamiento. Es imposible que a partir de... Mira, el boletín que mencionaba Eric antes. En el boletín viene un artículo que habla precisamente de ser agradecidos. Y hay un momento en el cual dice, citando a, creo que era Luis, a C.S. Luis, que aparece ahí en el boletín, y él dice, bueno, ¿y por qué no empezar ahora? Ahora es un buen momento para empezar a ser agradecidos. Por cualquier cosa que Dios te da, aprende a ser agradecido con Dios. Aprende a ser agradecido con los que te rodean, pero sobre todo aprende a ser agradecido con Dios. Cuando tú tienes un espíritu constante de darle a Dios gracias por lo que Él te ha dado, dar gracias en todo, ¿eh? No solamente con las cosas que nos gustan, ¿eh? En todo. Entonces es imposible que cultivemos un espíritu de queja. Así que, la primera recomendación para aprender el contentamiento, porque el contentamiento se aprende, es que aprendamos a dar gracias en cada situación. La segunda cosa tiene que ver con aprender a descansar en la providencia de Dios. Tiene que ver directamente con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿eh? Es decir, sabemos que estamos en el plan de Dios, ¿verdad? Pues aprende a descansar en eso. Mira qué curioso, pero vente conmigo a Mateo 11, un segundo. No sé si alguna vez lo habías visto así, pero Mateo 11. Versículo 25 dice, en aquel tiempo, Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y hemos mencionado esta frase antes como un ejemplo de lo que es el contentamiento. Es poder decir en cada situación, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Pero qué sigue? Fíjate, si lo sabes, ¿eh? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es directamente lo que tiene que ver con aprender a descansar en la providencia de Dios. Déjale a Dios tus cargas y aprende a descansar en Él. Y fíjate que en el mismo pasaje, con un versículo de margen en medio, solo uno, el Señor Jesús dice, sí, Padre, porque así te agrado. E inmediatamente después les dice, aprended a descansar en mí. Por lo tanto, el contentamiento está ligado directamente con aprender a descansar en Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad? Entonces, esto tiene que ver con descansar completamente en Dios. ¿Por qué? He parado alguna vez a pensar con la imagen aquí del yugo en la cabeza. ¿Te has parado alguna vez a pensar por qué el yugo del Señor es fácil de llevar? Sabes que es un yugo, ¿verdad? Hay dos animales, dos bueyes, dos burros, dos animales, dos caballos incluso, se les pone una pieza encima, puede ser normalmente una pieza de madera, ¿verdad? Y los dos tiran a la vez, y detrás normalmente viene un arado, ¿verdad? Y tiran los dos del yugo. ¿Por qué el yugo del Señor es fácil de llevar? Porque lo lleva Él. Porque tú vas con Él. Él es el otro animal del yugo. Y cuando vais los dos juntos, tú vas con Él. Y el esfuerzo lo hace Él. Y la carga la lleva Él. Sí, hay algo que te cae a ti, pero mayormente el peso lo lleva Él. Entonces, para aprender a vivir una vida de contentamiento, necesitamos aprender a descansar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios para nuestra vida. Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Pues esto es lo que va a ser. ¿Verdad? Romanos 8:28 sigue ahí, ¿verdad? Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan bien. Eso es aprender a descansar en el plan de Dios para nuestra vida. La tercera cosa que tengo en cuanto a aprender el contentamiento es a diferenciar entre lo temporal y lo eterno. Colosenses 3:1-2, no lo vamos a buscar por ahorrar el tiempo, pero dice, si vos habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice el pasaje. Cuando nosotros aprendemos a diferenciar bien claramente entre lo que nos ocurre aquí y la trascendencia que eso puede tener en la eternidad, a veces sería para ponernos a reír, ¿no? ¡Oh! ¡He suspendido un examen! Bueno, estudiamos, ¿eh? A empezar. ¿Pero qué trascendencia tiene eso en la eternidad? ¿Sí? Aprender a diferenciar entre lo temporal y lo eterno. ¿Verdad? Cuando nos ocurre alguna circunstancia mala, cuando, no sé, algo, ¿no? ¿Qué eso que te ha pasado y por lo cual a lo mejor vamos a cultivar un espíritu de queja? Ponlo en un contexto eterno. ¿Realmente merece la pena una preocupación o una queja o un llanto o un malestar o un mal humor? Ponlo en un contexto eterno. Aquello que te está ocurriendo, aquello que te acaba de pasar y por lo cual estás a punto de empezar a quejarte, un momento, ponlo dentro de la eternidad. Tiene trascendencia, pon en la mira en las cosas de arriba. Cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, eso debe traer a nosotros consuelo. Debe traer a nuestra alma consuelo. Porque sabemos que ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, estemos como estemos y estemos donde estemos, al final tenemos un fin eterno glorioso en los cielos con Cristo. Otra vez, ¿estoy diciendo que nada de lo que pasa aquí tiene valor? No. ¿Estoy diciendo que no te tiene que preocupar nada de lo que en esta vida te ocurra? No. Pero cuando ocurren las cosas malas, entonces acuérdate de que tienes un futuro eterno. Eso debe traer consuelo a tu alma. Aprender a diferenciar entre lo temporal y lo eterno. Aprender a estar satisfecho con poco. Lo acabamos de leer en Filipenses 4, del 11 al 13. De nuevo, no lo voy a volver a leer. Pero dice, he aprendido a contentarme y a tener escasez y a tener abundancia. ¿Verdad? ¿Has visto alguna vez un documental, verdad, de esos que están los niños aquellos en el África, no tienen ni zapatos, topan descalzo, con suerte alguno lleva un pantalón o algo de ropa encima, y va alguien y le regala un balón de fútbol? Y se vuelven locos de alegría, ¿verdad? ¿Sí o no? ¡Locos! ¡Wow! ¡Lo van todos corriendo! ¡Ah! Y llevan allá a jugar y están siempre riendo.
y no tienen nada, viven en la miseria, cocinan en el suelo, si tienen algo que comer. No tienen luz eléctrica, no tienen agua potable, no tienen agua corriente. Somos afortunadísimos. Vivimos en un rincón de la humanidad de los más ricos. Realmente, ¿sabes? Creo que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Vete tú a explicarle a cualquiera de esos pobres niños y familias que están pasando tanta necesidad en tantos y tantos países del tercer mundo, que tú te has quejado esta semana porque no tenías dinero para comprar el periódico o porque no has podido tomarte un café todos los días. Corre, vamos a explicarles eso, ¿verdad? ¿No? Y nosotros a veces llegamos al final de mes y decimos, anda, es que no tengo dinero para esto, y no he podido hacer esto. Oye, un momento, ponlo en su contexto, aprende a estar satisfecho con poco también. Y si hay una época en tu vida en que el Señor trae poco, aprendamos a estar satisfechos con eso. ¿Eh? Porque así es en ocasiones. Otra vez, no digo que no debes procurar ganar nada de dinero y que solamente que entren 100 euros en tu casa al mes y con eso para aprender a estar satisfecho. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que vivamos como algunos monjes en la Edad Media que se iban ahí encima de una columna y se tiraban y no se movían todo el día a un monasterio. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si viene adversidad, si vienen épocas de vivir en lo poco, que aprendemos a estar contentados también en eso. Si es el plan de Dios. Si es el plan de Dios, podemos estar contentados. Otra vez, volviendo a Elías, ¿cuánto tenía él cuando estaba en el arroyo de Kerit? La comida se la traían los cuervos. Y la bebida era un poquito de agua que bajaba y que cada día bajaba un poquito menos. Estaban en medio de una sequía. Hacía 6 meses que no llovía. El nombre de Kerit quiere decir sequía. Y Dios le mandó al arroyo de la sequía. Y allí estaba él, sin una queja. Contentado. No podía tener menos, ¿eh? Después el Señor le manda a Sarepta y durante casi 3 años, ¿qué está comiendo todos los días? Tortas de aceite y harina. ¿Qué hay para desayunar? Torta de aceite. ¿Qué hay para comer? Torta de aceite y harina. ¿Qué hay para? Torta de harina. Y por la mañana y por la tarde, no sé, a lo mejor hicieron algún trueque o de vez en cuando tenían alguna pieza de fruta, no tengo ni idea. Pero mayormente su alimento era, la promesa sobre aquella viuda era que el aceite y la harina no se acabarían, ¿verdad? Pero no había más promesa, ¿eh? Era lo que había todos los días. Escasez. Que cuando llegue ese momento, si llegara, aprendamos a dar gracias a Dios también. Un par de cosas más y casi que termino. Aprender a enfocarse en otros en vez de en uno mismo. Cuando yo soy capaz de preocuparme por tus necesidades, ¿sabes? Entonces dejo de preocuparme por las mías. Cuando yo soy capaz de preocuparme por lo que a ti te ocurre, lo que a mí me ocurre ya no es tan importante. Muchas veces el problema de la falta de contentamiento es que solamente me miro a mí mismo. Y que si estoy triste, si estoy enfadado, si estoy enojado, si estoy descontento, es porque solamente me miro, ay, pobrecito de mí, ay, lo que me pasa a mí, ay, a mí, y solamente soy yo. Por un momento, si dejas ese yo y te enfocas en los demás, en ayudarles a ellos, en procurar ayudar en sus problemas, en sus situaciones, seguramente tú te sentirás también mucho mejor y darás menos importancia a lo que a ti te ocurre. Porque si a ti te ocurre que no sé qué te pasa, que a lo mejor, no sé, lo que sea, ¿no? Yo recuerdo a veces pensar en mis problemas y pensar en los problemas de otros y pensar, pues los míos no son nada. Porque al lado de esta otra persona que le pasa todo esto, ¿qué son mis problemas? Mis problemas que me tienen tan descontento, que me tienen tan enfadado, que me tienen tan enojado. ¿Qué son mis problemas al lado del problema de esta otra persona? Enfócate en ayudar a los otros. Mira, vamos a leer estos pasajes. Proverbios 11, por favor. Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 24. 11, 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es decir, está diciéndote, enfócate en compartir con los demás. Y el Señor ya te añadirá a ti la bendición. Pero tú enfócate en los otros. Y el otro versículo en Proverbios 19, 17. Hay muchos otros versículos que hablan de esto, ¿eh? Pero por leer un par de versículos aquí en Proverbios. Dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hay un hombre que se pone aquí abajo en el semáforo, se llama Carlos, casi que somos amigos. Bueno, de hecho, cada vez que paso le saludo y él me saluda, sabe que me llamo Alfredo, nos conocemos. Y él pide en el semáforo. Y lleva pañuelos y mecheros. Y pide en el semáforo, si tú piensas. Y a veces no lo veo por una temporada, entonces cuando lo vuelvo a ver le digo, Carlos, ¿dónde has estado? Pues mira, me he ido a Portugal porque me han ofrecido estar en una feria vendiendo globos. Me dice...
y no se lleva un euro de los globos. Le pagan, me parece, 15 euros por día por vender los globos y le dan comida. Y ya está, es todo lo que hace. Pero mira, pues 15 euros al día, ¿verdad? Y siempre que me ve, ¿cómo estás, Carlos? Bien, me dice. Mientras que haya salud, no necesito nada más. Cuando yo paso por ahí, procuro darle algo de dinero siempre, y por eso nos hemos hecho casi medio amigos, ¿no? ¿Y qué son mis problemas al lado de los suyos? ¿Qué son? Nada. Y es una persona que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué sería si nos comparamos con otros? Y, ¿verdad? Enfoquémonos en los demás. Y el último consejo en cuanto a aprender el contentamiento. Debemos aprender que no todo puede quedar solucionado aquí. ¿Verdad? Y a veces simplemente hay que decir, pues esto es lo que hay. No puedo hacer más. Señor, a ti lo encomiendo. Vamos a leer ese pasaje, 1 de Pedro 2.23. 1 de Pedro 2.23. Hablando del Señor Jesús, bueno, desde el 22, casi desde el 21, está diciendo que debemos seguir en sus pisadas, y el 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y a veces no nos queda otra. A veces no nos queda otra que decir, Señor, a ti encomiendo esto. No hay más que yo pueda hacer. No tengo ninguna expectativa ni esperanza que esto vaya a cambiar. No hay otra circunstancia diferente que parece que esto va a ir a mejor. A ti lo encomiendo, Señor. No puedo hacer nada más. Pero cuando haces eso, no se trata de tener una actitud derrotista, sino lo interesante es aprender que aún en medio de esa circunstancia podemos tener contentamiento. Y como veis, para mí, al menos, algo así se me hace difícil. Aprender a estar contentado en toda situación. Terminamos con lo que sería el secreto del contentamiento. Volvemos a nuestro pasaje inicial, Filipenses 4. Filipenses 4, versículos del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto del contentamiento está en Cristo. No podemos pretender vivir una vida de contentamiento si no tenemos una buena relación con el Señor. El secreto del contentamiento está en Cristo. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Los versículos más adelante dice, porque todo lo puedo en Cristo. El secreto de su contentamiento era Cristo. Tú y yo no podemos pretender vivir una vida estable en cuanto a nuestras emociones, vivir una vida de contentamiento, vivir una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida sin quejas, una vida de agradecimiento, si no cultivamos una buena relación con el Señor Jesús. Entonces, daré la vuelta a la ecuación. Si resulta que mi vida es una vida de descontentamiento, es una vida de quejas, es una vida de más momentos tristes que de momentos felices, es una vida donde no hay gozo, es porque no tengo una buena relación con el Señor Jesús. Porque realmente, si lo hiciera bien, podría decir todo, lo puedo, en Cristo, que me fortalece. Y entonces tendría una vida de gozo, como dice aquí el pasaje, que ha aprendido a gozarse cualquiera que sea su situación. Y en otro pasaje, en 2 Corintios, dice, me gozo en mis debilidades. Entonces, si nosotros no hemos llegado a ese punto, si no podemos mantener una vida de contentamiento, es porque no podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no tengo una buena relación con Cristo. Por lo tanto, todo se basa al final, como todo en nuestra vida cristiana, en Cristo. Si no vamos a Cristo, si no tenemos una buena relación con el Señor, no podemos tener una vida de contentamiento. Hay solamente un motivo por el cual el cristiano puede tener descontentamiento. Y con este versículo termino. Salmo 17:15. Salmo 17:15. Y termino con este versículo. Salmo 17:15. Dice David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
Así pues, hermano, estate descontento en cuanto a nuestra semejanza a Cristo, para que eso te anime a trabajar más, en ser más semejantes a Cristo. Si en algo podemos estar descontentos, es cuando nos comparamos con el Señor y decir, tengo que ser más semejante a Cristo. Y en eso sí tenemos que buscar el descontento, en el sentido de que no es suficiente, de que no es suficiente, de que debo ir más hacia allá, de que debo trabajar más, de que debo buscar más, querer ser más semejante al Señor Jesús. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El contentamiento al final es falta de satisfacción. El descontentamiento, perdón, al final es falta de satisfacción. Estaremos contentados, completos, cuando despertemos a su semejanza. Hermano, si estás tranquilo y seguro, asegúrate de que el plan de Dios para tu vida se está cumpliendo en cuanto a lo que eres, en cuanto a dónde estás, en cuanto a lo que tienes. Y si ese es el plan de Dios, entonces podemos estar contentos, contentados, de que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, y no hay más. Porque si estamos en el plan de Dios para nuestra vida, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? Es todo a lo que deberíamos aspirar, a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, a hacer el plan de Dios en nuestra vida. Estés donde estés, vivas donde vivas, te pase lo que te pase, te ocurra lo que te ocurra, seas como seas. Si estás en el plan de Dios, puedes vivir una vida de contentamiento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ayúdanos, ayúdame a vivir una vida de contentamiento, a vivir una vida de gozo y de agradecimiento por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces por mí y por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el plan que tú tienes para nosotros, para nuestra vida, porque has tomado el tiempo, el esfuerzo, si lo puedo decir así, el trabajo de planear para cada uno de nosotros cada detalle de nuestra vida. Ayúdanos a estarte agradecido por eso, Señor, y ayúdanos a vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de contentamiento que te honre, una vida donde los demás puedan vernos y decir, mira a esta persona, vive una vida feliz a pesar de lo que le ocurre, vive una vida gozosa a pesar de lo que le ocurre, a pesar de su situación. Señor, que eso seamos nosotros, que seamos un buen testimonio al mundo, una luz para ellos, por nuestro contentamiento. Aleja de nosotros la queja y la murmuración y el mal humor y el enfado. Ayúdanos a vivir vidas gozosas y agradecidas a ti. Gracias, Señor, sobre todo, por Cristo, quien vino y murió en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.